Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 4 de septiembre del año 2022. Y eso fue el whisky peruano llamado
Black Whisky.
Black Whisky que nos trajo Gonzalo Ares. Haremos el programa 60, la tercera parte, y analizaremos un disco redondo que es el 180.
En muchos sentidos redondo, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso, número redondo. 180. Me presento. Epa, ¿qué pasó? Mi nombre es Ángel Gustavo Appiani, el fanático del rock progresivo.
Ah, ¿eras vos?
Sí, era yo.
Hola, mi nombre es Guido Vilarinio. Soy el Rey Tut, el fanático de el heavy metal y el hard rock.
Y de Final Fantasy.
Y de Final Fantasy, sí, señor.
¿Cómo les va? Yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock.
Hola, soy Santiago Cast, fanático de este podcast.
fanático de este grillo. Bueno, estamos reunidos hace dos programas atrás. Este es el tercero. Y
sí.
No nos hemos visto durante un mes y una semana aproximadamente.
Es verdad.
Y yo sé que vos estuviste haciendo muchas cosas, Gonzalo.
Esta vez sí estuve haciendo
muchas cosas. ¿Nos contás un poco?
Bocha.
Vamos a hacer algo resumido.
Sí.
Hace dos domingos, como si escucharon los otros programas ya tuvieron un anticipo, nos presentamos con una de las bandas que tengo, Diva, en el Roxy Bar, festejando los 25 años de la creación de la banda. No fueron 25 años de tocar seguidos,
bien,
pero 25 años de que creamos la banda. Y la verdad que salió muy bien, vino mucha gente.
Lindo sonido.
Hubo buen sonido, el lugar está bueno. Hubo buen sonido arriba del escenario, que es algo muy difícil para las bandas que...
Tuviste un buen invitado acá.
Tuvimos un gran invitado, como el señor Ángel Gustavo Appiani.
Gracias, gracias.
En saxo,
gracias
en tres
por invitarme.
Temas.
Gracias por invitarme.
Gracias por no olvidarte subir.
Sí, me acordé. Sí. Casi me voy corriendo.
Tuvimos otro invitado, Ignacio Bolívar, que quiero agradecerle también, si alguna vez llega a escuchar esto. Si no, escuchen, es cantante de la banda Última Caída.
Bien.
Así que, escuchen. Así, pero bueno, estuvo muy bueno.
Felicitaciones.
Aparte, muchas gracias. También estuve una semanita en Lima, Perú.
Bien, muy bien.
Me fui para allá a visitar amigos.
¿Morfaste lindo? Qué bien que se come en Perú.
Qué bien que se come en Perú, la puta madre. Qué sí. Rico, todo es rico.
Todo es rico.
Te sirven cualquier pelotudez así y probás y dices, es exquisito esto.
Es exquisito.
Y bueno, probé todos los platos típicos, le entré como siempre.
¿Inca Kola?
Esta vez no.
¿No?
No.
¿Qué pasó?
Pero sí, pisco sour.
Sí, sí, sí.
¿Cerveza?
Cerveza poco.
¿Cerveza?
¿Cerveza? Ni cerveza, poquito, pero no. Pero más unos rones muy ricos también.
¿Rico el ron? Sí. Te trajiste un whiskacho, ¿eh?
Me trajo un whisky que me lo regalaron.
Sí.
Es Black Whisky, que es un whisky peruano hecho con destilado de maíz negro.
Espectacular.
Muy rico. Sí.
Más andino no se puede ser. Es, sí. Los Highlands abrazando la cordillera de los Andes.
Muy bueno.
Después, bueno, vi un par de bandas allá. Ajá. En Perú.
Te traje vinilos también.
Me traje unos vinilos. Fui a ver una banda que se llama Alterna, que la recomiendo, que toca un amigo los teclados. Es una banda que hace un pop rock elaboradito.
Bien.
Vi de casualidad una banda que se llama Mar de Copas, que es una banda de... pop rock alternativo. Bien. Que fue un cumpleaños y tocaban eso.
Ah, te vi ahí. ¿Un cumpleaños de 15 era? Un
cumpleaños de 5.
Ah, de 5 encima.
En verdad es un cumpleaños de 5, pero el padre lo organiza para él y sus amigos.
Bien.
Pues la nena de 5 años claro. Ni le importa que toque la banda.
Estaba durmiendo costado, sí.
Había food trucks, había
bueno.
Delirio. Y había barra libre. Fue tremendo.
Es un país para hacerse...
Sí, sí, básicamente. Y la otra que vi, que es una banda de amigos, que Ángel los conoce, que es una banda que se llama Actitud Modulada.
Sí.
Fui al ensayo de ellos, ellos no tocaban.
¿Te ayudo?
Sí, por favor. Fui a ver un ensayo de ellos, así que pude ver un poco el setlist de ellos, que también la recomiendo que la escuchen, pues muy buena, Actitud Modulada.
Bien.
Y bueno, y eso. Y después en ver, ya lo comentamos, vi The Sandman, que está espectacular. Realmente
para... ¿Me va a gustar?
Sí.
Ok.
Porque vos sí. Lo que no te gustó, vos te enganchó de entrada el dibujo y después ya...
Y un poco la historia.
Eso es lo raro, que no te has enganchado la historia.
Y porque es muy... Too much falopa.
Too much falopa, sí. Bueno, bueno, es un poco falopa, pero...
Bueno, está voy a confiar. Voy
vale
a confiar.
La pena, vale la pena.
Confío, ya en breve, ¿eh?
La recomiendo. Okay. Y bueno, y lo otro que estoy muy emocionado todavía fue... No sé cómo será esto, si lo escuchan en el tiempo, el recital tributo a Taylor Hawkins.
Que fue anoche.
Que hicieron anoche, 3 de septiembre de 2022, en el estadio Wembley, en Inglaterra. Y creo que nació un nuevo tributo a Freddie Mercury, el tributo a Freddie Mercury de los Millennials. Pues creo que es un recital que se va a hablar mucho en los años por venir.
Venideros.
Bien. Porque fue una juntada de talentos.
De grosos.
Increíble.
Talent.
Sí.
Bien.
Color.
Lo llamamos a Mark.
Decile que venga nomás.
Venga. Vení, Mark. Acércate Mark. Con tu vinilo lleno de mugre.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Gonzalo Julián Ares.
El mismo.
¿Qué nos trajiste, Julián?
Esta vez traje...
¿Qué nos has traído?
¿Qué nos has traído? Traje una de las bandas más populares en la historia de la República Argentina.
Sí, coincido. Sí. Coincido.
Que es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un fenómeno 100% local.
Sí. Canta muy bien Patricio Rey.
Bueno, la cantidad de veces que le dijeron Patricio Rey al Indio Solari en su vida... el disco que traje es el quinto disco de la banda, que se llama La Mosca y la Sopa,
sí.
Del año 1991.
The Mosca and the Sop.
The Mosca and the Sop. No tiene nada que ver con Ángeles, Moscas y Grillos.
Hay una mosca, no. Justo. Ah, sí, justo. Justo apareció una mosca. ¿Verdad? Ah, pará que está la raqueta por ahí.
La raqueta del...
Allá está.
¿La raqueta de Patricio Rey?
De Patricio Rey.
¿Funciona?
Un raqueteiro.
Funciona.
Y si no funciona, le pegás un palazo y listo. Y vas a ver cómo funciona.
Cuidame el mobiliario, Santi, por favor.
Rompas nada, Santi, por favor. Bueno,
se te apoyó la mosca en el brazo.
Mira cómo me está toreando la hija de puta. Pará.
Dale, que se nos gasta la cinta. ¿Vos sabés cómo se mata una mosca?
Sí, así. Como la acabo de matar.
No, tenés que. Su mente está.
De frente tenés que venir.
Claro, tenés que ir un toque.
Bueno, te ve de frente.
Arriba y a.
Sí, así. Arriba y.
Entonces, porque la mosca hace este vuelo. Diagonal.
Yo soy gran matador de moscas, ¿eh?
¿Sos gran matador de moscas?
Sí, sí, sí. Muy de bien. Chico.
Podés apagarla, Sandy.
Sí.
Ahí está.
Hace calor. Bueno, vamos con la historia de la banda. Por favor. Los inicios de esta banda oriunda.
¿Cuándo nació Patricio Rey?
Oriunda de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, que es La Plata. Se remontan a fines de los 60.
Mira.
No de la banda en sí, sino de la historia de la banda.
Ah, ok.
Partiendo de otras tres bandas.
Bien.
En principio tenemos a la Cofradía de la Flor Solar, una comunidad hippie de artesanos, y se veía full.
Pachuli.
De artesanos y músicos que llegaron a grabar un disco en el año 1971. El creador principal en lo musical era Cubero Díaz, quien más tarde formaría parte de La Pesada del Rock y en los tardíos 80. De los Abuelos de la Nada. En esa banda llegó a tocar un joven llamado Eduardo Federico Bailinson.
Bien, el Tano Bailinson.
Eduardo había nacido en La Plata en enero de 1952 y armó su primera bandita en la secundaria. A los 16 años, en el año 68, viajó a Europa y ese viaje cambió todo. Vio varias bandas y artistas de la época en vivo, muy grosas, y se volvió con una parva de discos y una guitarra eléctrica y un amplificador. Enseguida, armaron la banda Diplodocum Red and Brown.
Muy buen nombre.
Junto a su hermano Guillermo, que ya era un referente de la cultura hippie en la ciudad, que también estaba pegada con la movida psicodélica.
¿Existe el hippismo acá en Buenos Aires?
¿Hippie de
Argentina?
Sí, boludo.
Sí, hubo, ¿no? Hippies. Sí.
Estamos,
sí.
Hace 10 minutos estamos hablando de los hippies de mierda, boludo.
Sí, pero la música, pero hippie.
Sí, boludo.
Lo que pasa es que se hizo una moda el hippismo.
Sí.
El movimiento hippie surgió de una manera y después en todo el mundo hubo hippies, pero los verdaderos hippies eran los de
San Francisco. Sí.
Después los fueron ángeles. Réplicas sí. de jóvenes que... Para mí igual los hippies de acá eran clase media...
Conosde.
Claro, hippie conosde.
Conosde.
Pero bueno.
No van a entender los locales.
No. Bueno, esta banda, Diplodocus Redden Brown, que armó con su hermano, grabó solo un simple, que lo pueden escuchar en YouTube, y es muy bueno, pues es una onda psicodélica.
Bien.
Lo escuché. Pero fue lo único que llegaron a grabar. Después de este proyecto es que nuestro amigo Eduardo, que ya en esa época lo llamaban Sky,
okay.
el apodo se lo puso Marta Minujín.
¿En serio?
Que bueno, eran amigos, se conocían del ambiente.
Tenés razón.
Pero se juntaban a jugar con raqueta.
Según cuenta el mismo Sky, fue un día que habían fumado mucho porro.
No te digo, boludo.
Donde jugaban a cambiarse los nombres. Y a la Minujín se le ocurrió mandarle ese por el color de los ojos. Le voy a tener por Sky. Pero Sky dice, mis ojos son marrones.
Le pegó mal.
O
sea,
o estaba muy dada vuelta o es el delirio externo
Días
de Marta.
Días de borrasca, víspera de resplandores.
Marta Minujín es una artista plástica muy, muy importante.
Muy importante, sí, sí.
No solamente acá en Argentina, sino a nivel de conurbano bonaerense.
Pero siempre fue una delirante. Total, hermosa. Una delirante hermosa, pues sí, un delirio.
Loca hermosa,
loca. Una loca hermosa. Pero bueno, parte de su locura es ponerle Sky a un chabón que tiene ojos marrones por el color de los ojos. Sí, sí. Entonces, después decía
bueno,
que...
igual a tono con la lógica de todo lo que tiene que ver con los redondos, ¿no?
Que nada tiene lógica.
Nada tiene lógica.
Súper lógico.
Súper lógico.
Sí, súper lógico.
Decía entonces que después de esta banda, Sky se integró por un tiempo a la que nombré
Pero
antes.
Pero cayó con delay, ¿eh?
Sí, sí, sí. ahí viene Ángel.
No, me estoy riendo de mis coros.
Ah, uy.
Súper lógico, sí.
Bueno. Sí. Bueno.
Anyway. A la gente le molesta si yo digo anyway, ¿viste? Perdón.
No, dele. Se integró un tiempo a la banda La Cofradía de la Flor Solar y en ese disco que grabaron en 1961...
Perdón, pero con ese nombre los cagaría trompadas a todos.
Te creo. Viniendo de tú, no podrías hacer menos. Y él participó en la grabación del disco.
Bien.
Muy jovencito. Fue lo primero que grabó oficial en álbumes. Al mismo tiempo, dentro de la misma movida, había otra banda seminal... de la ciudad de La Plata.
Esperma.
Llamada Dulce Membrillo.
Bueno, estuve cerca.
Que era todo junto y con Y en vez de Alien. ¿Qué? Esperma, Dulce Membrillo.
Banda seminal.
Sí, pero ¿qué? Dulce, ¿vos decís? Dulce de
Membrillo. Y la especificidad.
Dulce Membrillo. Esta es Dulce Membrillo.
Dulce Membrillo.
Todo junto.
Bien.
La banda se formó en 1967 y tocaban covers de bandas inglesas y algunos temas propios con letras de un amigo de la banda que se llamaba Carlos Alberto Solari.
Sí.
Que también formaba parte de la movida. Lo llamaban Indio por un jugador de fútbol, Jorge Solari, que en esos años jugó en River y Estudiante de La Plata, que era el Indio Solari jugador, y por eso le decían Indio a él.
Ah, de ahí viene.
Porque tenía el mismo apellido.
Mira vos.
El Indio había nacido en enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, pero su familia se mudó al poco tiempo a La Plata. Y lo suyo iba más por la poesía y algo de artesanía. No era músico, no cantaba nada, solamente...
Se nota.
No era cantante, sí. En un momento entró a trabajar en un taller de estampado de ropa llamado El Mercurio, que era de Guillermo Bailinson, el hermano de Sky. Uh-huh. Y ahí se iban empezando a conocer todos en la movida. Volviendo a la banda Dulce Membrillo, quería dar un dato medio falopa, que dos de los integrantes de Dulce Membrillo fueron muy exitosos en la década del 80. El bajista de la banda era...
Federico
Moura.
Mirá vos.
Cantante Virus. Y uno de los dos guitarristas era Daniel Esbarra, que en el 84 se sumó a Virus también.
Sí.
Yo decía, ¿de dónde salió este Daniel Esbarra? Después, claro, se conocen desde los 60 con Federico. Para que Federico era mucho más grande de lo que parecía, en verdad.
¿Ah, sí? Porque, ¿de qué año era el...?
No me acuerdo del año, 50. Pero era, o sea, no era un pibe cuando arrancó Virus.
Claro.
De hecho, Virus es la banda que armaron los hermanos y lo llamaron a él para que venga a cantar.
Igual, nadie era más joven que el Indio.
No, el Indio 49
pero
era...
el 49.
Sí, sí, sí. Un tipo, era un señor.
Era un señor.
Era un señor. Bueno, el cantante de la banda se llamaba Luis María Canosa y recuerden este nombre porque va a volver
bien
más adelante. Toda la movida de la ciudad, ya para principios de los 70, se juntaba en el sótano de una galería comercial que se llamaba Pasaje Rodrigo y ahí se fueron conectando todos. En 1969, en un recital en que tocaron Diplodocum y La Cofradía, Sky, que era de las dos bandas y tocó con las dos, conoció a una chica que los venía siguiendo a las dos bandas, que se llamaba Carmen Castro, que luego sería conocida como La Negra Poli, que en ese momento era estudiante de teatro. Y ella pasaría desde entonces a ser, hasta hoy, la pareja de Sky. Iba a tener un papel muy importante en lo que iba a venir más adelante con la banda. Toda esa camada que se juntaba en el pasaje Rodrigo, en un momento se puso a filmar películas, siempre entre los géneros del terror, la ciencia ficción y el thriller. Y en esas filmaciones es donde se hacen más amigos y pega más onda Sky y el Indio.
Bien.
Pues, actuaban todos. Yo vi un cachito de una película espantosa.
Espantosa, ¿no?
Espantosa. No se entiende nada.
¿Se ve? ¿Está en YouTube o en un lado?
En YouTube hay como un clip que creo que tiene un poquito de cada una de esas películas, de dos o tres películas, que dura 15 minutos en total, sí. Y lo ves al Indio ahí con pelo.
Claro.
Así, bueno, con la onda que pegaron, ven que tenían muchas cosas en común a nivel musical, y en 1976 deciden armar una banda que empieza a ensayar y se iba a presentar en vivo por primera vez recién el 26 de noviembre de 1977 en el Teatro Lozano, lo que en la leyenda de la banda es el Lozanazo.
Ah, ok.
El primer show de Los Redondos.
Claro.
La presentación, en verdad, incluía otras performances artísticas, algo que iba a caracterizar esos recitales por años. O sea, podía subir... Ellos tocaban, no habían, la banda no tenía una formación fija, podían ser entre 8 y 15 músicos que iban rotando.
Claro.
Y había magos, filósofos, poetas, bailarines, strippers.
¿Ya tenía el nombre de la banda?
Ahora viene el nombre.
Eso no lo sé. ¿De dónde viene?
El nombre dicen que surgió esa misma noche, del Lozanazo. Y fue porque uno de los tantos amigos de la barra, que se llamaba Edgardo Gaudini, al que le decían el 12 porque era docente, se le ocurrió repartir buñuelitos de ricota y nuez entre los asistentes vestidos de sultán, con lo cual después fue conocido como el sultán.
Okay.
Y pasó a ser una cosa común que repartían los buñuelitos de ricota y nuez calentitos entre ellos. Según contó después el mismo Gaudini, la receta la había sacado de un libro de una tal Patricia Rey. Y de ahí sacaron el nombre de la banda.
Patricio
Rey. Con el tiempo los mismos músicos fueron creando una leyenda sobre el tal Patricio Rey, como que era un mecenas misterioso que ayudaba a la banda y le inventaban un montón de cosas, y en los discos ponían textos que eran de Patricio Rey, y mucha gente se creía que realmente existía Patricio Rey.
Claro. Es que en esa época, pues lo que ponía era...
Sí, todo era inchequeable.
Claro.
De allí en adelante la troupe de artistas, porque no era una banda.
Claro.
Se iba a presentar mayormente entre Capital y La Plata en teatros underground y siempre para poco público, con lo que fueron ganando su título de banda de culto.
Bien.
Y así siguieron hasta el año 79, que fue un año medio sabático, ya que los dos miembros principales de la banda, que eran Sky y el Indio, se fueron a vivir a la costa. Y desde ahí la actividad del combo fue mínima. Todo esto cambió a comienzos de 1982. El 2 de enero de ese año, la banda se presenta por primera vez y anteúltima.
¿Cómo?
Por primera vez se presenta y anteúltima vez en un festival. Caramba. Y de día. Porque el Indio no quería tocar en festivales y no quería tocar con luz con de luces. Día. Él quería tocar que sean recitales exclusivos de la banda y de noche.
Ah, ok.
Votaron, pero como el festival era para la revista Pan Caliente, que era una revista under, que el director de la revista era muy amigo de ellos y el festival era para recaudar fondos, pues estaba por fundirse la revista. Entonces todos votaron que querían tocar, el Indio dijo que no, pero bueno.
Comela,
tenés que hacerlo. Y la cuestión es que esa fue la primera vez que se presentaron para un público masivo. Se hizo en la cancha de excursionistas. Y un montón de gente que lo había de escuchar así. Yo me acuerdo que yo era pibe y escuchaba hablar, era como una leyenda Los Redonditos Ricota. Y de repente aparecieron para un montón de gente y pegaron. Y aparte, bueno, fue medio bardo porque hubo strippers... La policía los hizo bajar del escenario, se armó todo un bardo.
82.
Claro, no daba, no era un programa familiar.
No precisamente. Pero de repente le abrió las puertas a un público bastante más masivo.
Claro.
Tocar ahí. Y en abril de ese mismo año, RCA les hace grabar un demo, que iba a ser el primer registro profesional de la banda. Grabaron 5 temas, que eran Mariposa Pontiac, Superlógico, Un tal Brigitte Bardot, Nene Nena y Pura Suerte. Gracias. La idea era, en el lado B, poner 6 temas en vivo de ese festival, del Festival Pan Caliente. La cuestión es que el sello no le convenció mucho a la banda y lo dejaron de lado.
Bien.
Se quiere matar.
El RCA que hizo eso debe ser como el de Decca.
Claro, de los Beatles.
Salvando las distancias debe ser algo similar. Podrían haber tenido todos los discos de Los Redondos con RCA.
Claro.
Pero bueno, el tema es que ellos pasaron el demo a las radios, a las FM locales, y empezaron a pasar los temas. Se pasaba muchísimo los, esos cinco temas. Y el mito empezó a crecer. En septiembre de ese mismo año, de 1982, se dio el único caso en la historia de la banda en que el indio no fue el cantante. Fue en otro festival, esta vez el Festival de la Primavera, que se hizo en el Polideportivo de Gimnasia y Esgrima en La Plata. Otra vez el indio votó que no, pero esta vez los demás dijeron, bueno, vamos a salir igual. Claro. Yo no subo, dice. Listo, entonces la negra Poli le pidió a un amigo reciente de la banda, con el que habían hecho buenas migas, que se llamaba Luca Prodan. Si no quería ser, y Luca Prodan por un día fue el cantante de Los Redondos.
No sabía, qué buen dato ese.
Única vez que pasó. En los siguientes años se fue dando una decantación natural hacia la banda de rock, dejando todo el circo y el teatro de lado. Según cuenta el indio, la ficha les terminó de caer en un show en el año 1984. Para entonces, solo quedaba como extra musical el periodista y escritor Enrique Sims, que fue el fundador de una revista que tuvo mucho éxito, que se llamaba Cerdos y Peces, que estuvo entre 1983 y creo que duró hasta el año 2000, más o menos, la revista. Yeah. Que en su momento rompió moldes porque tocaba muchos temas considerados tabú en la sociedad. Hablaba mucho de sexo y mucho de drogas y cosas 80, que...
84, lo,
sí. Año 83.
Era la Vice de esa época acá.
Claro. Bueno, el chabón se presentaba generalmente... Los Redondos tocaban, hacían un intervalo y subía Enrique Sims y leía, filosofaba. Leía, pues, y claro, el público era más rock y menos performance y vodevil.
Tocar
rock and roll. Y bueno, cuenta el indio que después de la primera parte de ese show en el año 84 en que tocó la banda, salió Sims a hacer su monólogo y a la vez esa gente se impacientó fuerte con muchos insultos y revoleando algunas cosas. Y ahí se dieron cuenta que la cosa iba por el lado de banda de rock, nada más.
Bien.
Eso iba a provocar un cimbronazo en la amistad que tenía el indio con Sims, que ya vamos a ver cómo seguirá
más
en el disco que viene. Hay un pase de facturas.
Bien.
A fines de 1984 entran en estudios a grabar su primer LP. En ese momento la banda ya fija era el indio en voz, Sky y Fargo Daviero en guitarras, Semilla Bucciarelli en bajo, Willy Crook en saxo y el Piojo Ábalos en batería, con algunos invitados. El disco, que se tituló Gulp, lo editaron de forma independiente a través de su propio sello, que se llamaba Wormo, en agosto de 1985. El arte de tapa y todo el arte gráfico desde entonces hasta el final de la banda quedó en manos de un amigo, también de la época hipona de La Plata, que se llamaba Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole. Cuenta Rocambole que el arte de tapa de las primeras 7.000 unidades lo hicieron artesanal, una por una, con serigrafía.
No.
De hecho, un amigo mío tenía una de esas copias. Y era toda rugosa la tapa.
Claro, porque tenía el relieve de claro,
de la tinta.
De la tinta. Qué la loco.
Una locura. 7.000.
Tenía que haber hecho como Flema, que hacía fotocopia.
El disco incluyó algunos temas que serían clásicos de la banda, como La Bestia Pop, Superlógico y Nanfi Frufi Falifru.
Nanfi Frufi Falifru.
Lo tuve que escribir porque siempre lo dije mal.
Sí.
Nianfi Frufi Falifru. Sí. En piano colaboró Lito Vitale. Y lo presentaron en Cemento.
¿En serio? No sabía eso.
El pianista de todo el primer disco es Lito.
Mira vos.
Y lo presentaron en Cemento. Y el disco fue platino en Argentina. Y era la primera vez que pasaba con una producción totalmente 100% independiente. Que era exitosa. Había un montón de gente que sacaba cosas independientes y vendía 4 cassettes. Claro. Para ese entonces la negra Poli ya era la representante de la banda, papel que iba a desempeñar hasta el final también. En octubre de 1986 editan su segundo disco, Octubre, también por su sello Wormo, producido también por ellos. Todos los discos van a ser producidos por ellos artísticamente. Esta vez en los teclados estuvo Daniel Melero.
Mira,
un contrapunto fuerte, porque
claro,
venía de una banda tecno, Los Encargados, sí, en esa época. Es el disco más oscuro de la banda. Y dejó el que para mí creo que es el tema más emblemático de ellos, que es Jijiji.
Sí, sí, sí. Que de hecho lo tocó hace poco en el Lollapalooza.
¿Quién?
Bizarrap.
¿En serio hizo algo
con Jijiji? Hizo Jijiji, remixado. Y vino Máximo como loco. ¿Qué escuché ese tema? Y se lo mostré y no lo podía creer. Yo lo vi en vivo.
Ah, qué loco.
Sí, sí, fue como una nueva generación de 10 a 18 años, por decirte, que no conocían Los Redondos y lo descubrieron gracias a Bizarrap.
Muy bueno.
Sí, sí, muy bueno.
Uno que sé que hace covers de Los Redondos seguido cuando toca en vivo es Catriel.
Catriel, bueno, también, Catriel el toca. Guitarrista que estuvo con Woz.
Claro, que también tiene su proyecto.
Su proyecto, sí.
Él en vivo realmente toca temas de...
¿De los Redondos? Sí.
Uno, dos, tampoco mucho, puede hacer otro estilo.
Claro.
Bueno, este disco, Octubre, fue presentado con dos shows en Palladium, que en los 80 era un templo del rock local.
Sí.
Para esos shows se le suma a la banda como tecladista un jovencito llamado Andrés Teocaridis. Que le debían decir el griego, seguramente.
Seguro.
Este chico de 24 años, que era muy amigo de Calamaro, era una promesa de la música argentina. Pianista virtuoso y gran improvisador, fanático del rock progresivo. Tuvo varias bandas a fines de los 70 que no llegaron a grabar y al terminar la secundaria hizo la carrera de composición en la UCA, que es la Universidad Católica Argentina. Su plan de terminar la carrera e irse a estudiar a París se vio alterada con la invitación de Los Redondos. Tocó como invitado en algunos recitales y ese verano, antes de presentar su trabajo final en la UCA, decidió irse de mochilero con un amigo para desconectarse un poco. La banda ya estaba decidida a proponerle que se incorporase como músico estable cuando volviese de esas vacaciones. Pero el 7 de enero de 1987, después de hacer dedo y subir una camioneta Toyota en la provincia de Salta con sus amigos, en medio de un diluvio fueron atropellados por un tren en un paso a nivel sin barreras.
No.
Andrés y su amigo murieron en el acto. Y desde ese momento Los Redondos quedaron muy tocados y decidieron nunca incorporar un tecladista fijo.
Mirá vos, qué destino, ¿eh?
Si lo buscan, hay varias notas en internet sobre la vida del pibe. Pues tenía un futuro tremendo.
Qué lástima.
Era medio fanático de prog, había tocado todas banditas prog en el fin de los 70.
De los 70, sí.
Y de hecho, lo bueno es que uno de los piratas más famosos de Los Redondos es Los Redondos en Palladium, 86.
Y toca él.
O sea que hay un registro.
¿A dónde lo registro de tocando?
De Andrés tocando. Y es que creo que es el pirata más famoso. De hecho, yo lo tenía, me lo habían copiado en un cassette. Que era muy bueno porque había un montón de temas inéditos. Los Redondos tenían muchos temas que venían de años que no los grababan nunca.
Claro.
Cada vez que salió un disco, seguro acá meten Mariposa Pontiac. Mariposa Pontiac lo grabaron 20 años después, claro, más o menos. Bueno, para peor para la banda, al poco tiempo y en un periodo muy corto, se van de la banda. Fargo Daviero, Willy Crook y el Piojo Ábalos. Para reemplazarlos entra Sergio Dawi en el saxo y Walter Sidotti en la batería, pero la segunda guitarra nunca fue reemplazada. Quedó solamente Sky, que ahí sonaba bien en vivo, pero vos te das cuenta que en los discos en estudio muchos temas grababa dos guitarras. Pues muchos temas Los Redondos necesitas dos guitarras, claro. ¿Sí? Y en vivo quedaba medio
flojo.
O sea, sin una segunda guitarra y sin teclados, medio que...
Claro,
¿y dónde está lo otro?
Porque tenían tecladistas invitados en los discos, pero en vivo no tenían tecladista. Por lo menos hasta donde vi yo, después los dejé de ver y claro, por ahí tenían. Pero... Bueno, en mayo de 1988 editan su tercer disco, Un Bayón para el Ojo Idiota.
Me encanta ese.
Que es donde nace un sonido que va... Para mí ahí nace el sonido más identificatorio de Los Redondos. Es muy distinto
a Octubre. Y cambia la voz, inclusive.
Sí.
Por cambia primeros, la manera de cantar. Las dos primeros discos son más
afectadas.
Sí, sí. Igual me encanta, ¿eh? Pero...
El disco tiene un toque un poco más crudo y despojado en la música. Y lo gracioso es que yo estaba poniendo los temas destacados de cada disco. Y este disco, casi que todos los temas fueron para los fanáticos, son todos clásicos.
A mí es el que más me gusta.
Bueno, y en esta época fue que los vi por primera vez.
Ah, bien.
Yo no me bancaba la voz del indio, entonces ni bola les daba, los odiaba porque odiaba la voz del indio. Pero tenía un amigo, en la primera banda que tuve, el cantante era fanático de Los Redondos y me rompía las bolas. No, escucha esto, y mirá lo que hacen esto. Y me terminó gustando y me llevó a verlos en vivo. Y cuando los vi en vivo...
¿Y qué año fue eso?
Esto fue, de hecho lo busqué...
¿Y habrá sido en el 17?
No, está la fecha porque encontré la data. El 17 de junio del 89 en Halley.
¿Halley? ¿Lo viste? Sí. Halley. Qué bueno.
Y lo loco es que Halley estaba donde está el Cine Cosmos, que es el frente donde yo vivía hasta hace 3 meses.
Claro.
Corrientes y Junín. Y yo salí y decía, pensar que acá había Los Redondos por primera vez. En una discoteca chiquita.
Yo fui a Halley.
Malísimo. Bueno, y me sonaban perfecto.
Sí, sí, sí.
Perfecto. La historia de la banda la voy a hacer hasta acá.
Bien.
Porque lo voy a volver a traer y todavía quedan muchas cosas por contar.
Pero no es pop, Los Redondos no es pop. Yo estoy siendo el abogado del diablo.
Está bien.
Perdón, algo que no se escuchó fue la cara de...
Claro, ¿verdad? La cara no se ve en el audio.
Que lo que mira con cara de ¿qué te pasa?
¿Qué ¿cómo no va a ser decí? Pop? ¿Qué decí con ese?
La bestia pop. Es la bestia pop.
Es la bestia pop, no es pop.
Claro.
Vamos a pegar ahora un salto temporal hasta 1991, en que la banda entra a los estudios del Cielito a registrar el que sería su quinto disco, que es el que traemos.
Bien.
Se edita el 27 de octubre de 1991 y lleva por nombre La Mosca y la Sopa.
¿Es el disco más exitoso? Así sí. Como, sí, ¿no? Sí.
Es el disco más vendido de Los Redondos.
Sí. Pues lo escuchabas hasta en la sopa.
Lento, lento.
Lento, lento. Ahí está.
Bueno, producido como siempre por la banda, fue doble platino en Argentina.
¿Eso qué es? ¿200.000 copias?
Más o menos, sí, es poquito, nada que ver con, decimos, las cifras de Estados Unidos, que son millones para claro. El platino. La formación que grabó el disco es el Indio Solari en voz, Sky Bailinson en guitarras, Semilla Bucciarelli en bajo, Sergio Dawi en saxo, armónica y piano, Walter Sidotti en batería y percusión.
Para y igual, pregunta. Sí. Dijiste en piano y sí. Pero no tocaban teclado, no era que no tenían teclado.
No tenían, pero es el saxofonista que toca teclado en algún tema.
Okay. No, y solo en el estudio, no en vivo.
En el estudio. Los únicos dos invitados fueron Luis Robinson, que era el armoniquista de la Mississippi, uh-huh. En el tema Tarea Fina, y Lito Vitale, que toca el piano en el blues de la artillería.
Bien. Ahora entiendo todo.
¿Quién tocaba el piano claro, así?
Ahora entiendo todo.
Y el disco arranca con un tema que se llama Toxi Taxi.
Y empieza de la siguiente manera. Con unas voces raras.
Y hay dos guitarras.
Sí.
Allí. El saxo hiper presente siempre. En todos los temas.
Preso como un animal, feroz. Así las cosas. ¿Dónde está?
Hay arreglos muy sencillos, pero con muy buen gusto.
Sí.
Y la letra, voy a hablar algunas cosas de la letra, porque las letras son totalmente herméticas.
Crípticas.
Sí. Pero este tema se sabe que está dedicado a Luis María, el cantante de Dulce Membrillo.
Ah, mira, mira.
De hecho, lo nombra en la letra. Es un sueño con Luis María. Que el tipo estaba en cana, fue medio de gil, lo agarraron con algo de droga y, en verdad, era un cuatro de copas, pero lo metieron en cana y murió en la cárcel.
Ah, murió en la cárcel.
Había muerto en el 78, más o menos.
Sí, esta bueno. Parte es muy linda.
¡Pam!
Me encanta cómo toca Sky. Tiene un buen gusto para usar los riffs.
Ahí está.
Muerto cuando me decía.
Y lo tuvo ese sueño.
Cada día veo menos, creo menos mal.
Las letras son muy buenas.
Sí, pero.
No se entienden a veces de qué está hablando.
El mismo indio dice: yo las escribo.
Y que cada uno interprete
lo que quiera. Si te parece que es sobre la droga, es
sobre
la droga.
Yo creo que también muchas veces no es que tiene un significado, como que quedan bien. Sí. Y ya está.
Me parece. Boludo.
La poesía también es un poco de eso.
Tiene un poco de eso. Pero él decía que no, ojo. Él,
sí, pero también.
Pero también es parte del personaje.
En entrevistas que ha dado, que no son tantas.
No, muy
son
pocas.
Son muy pocas. Sí. Él dice que él juega mucho con el tema del mito y de decirte algo que sirve para construir el mito. Porque claro. A él le sirve el mito, no le sirve otra cosa.
Y vaya que lo.
Pero me
lo
refiero a que usa palabras poco comunes, ¿sabes? Sí.
Y que se las usa otro, quedas como el culo.
Claro, tal cual.
Pero en las letras de Los Redondos quedan.
Quedan muy bien.
Yo hay una sola cosa que le critico a Los Redondos. Una sola.
A ver.
Todas las bandas que surgieron después.
Sí.
Que son todas berretísimas, boludo.
En base a
Los Redondos. Bandas Los Redondos. Que copian a Los Redondos.
Ah, bueno, sí.
Me parece una peor que la otra.
¿Tenemos a dar algún nombre?
Está en el que toca Pierre.
Pierre.
Sí.
Y bueno, toda
la onda ricotera.
Ok. Mira lo que viene.
Vamos.
Siempre mi programa.
Siempre tu programa.
Yo no puedo tomar.
Llegan las facturas. Llegan las Toxi Taxi.
¿Y esto por qué viene aparte?
Luchi, ¿a vos te gustan Los Redondos? Sí. De hecho, estuvimos bailando temas de Los Redondos. ¿no? Estuvimos bailando bastante rock and rolls. Eso no es pop.
Los 5 rock and rolls que tienen.
Sí, bueno, por eso.
Ojo, ¿sabes cuántas veces me discutí con gente que esto, no, que le reían de rock and roll? Digo, rock and roll, escuchá, boludo. Escuchá Johnny Cash, boludo. Escuchá. Boludo. Rock and roll. Richard, boludo. Esto está bien, ese es medio ska, no sé qué,
Este no, tema pero tiene rock, and roll,
rock and roll. Rock and roll es Motorhead, boludo.
Claro. Vamos con el segundo tema, que es el reggae de Los Redondos. Sí. El primero era medio ska, sí, el ritmo. Y este es un reggae redondo, ricotero, que es Fusilados por la Cruz Roja.
Y empieza así.
Es un reggae funk.
Es verdad, tiene un toque funk. Es increíble cómo maneja el saxo, cómo lo meten. Y no te molesta.
No molesta.
En otras bandas decís, oh, wow, otra vez el saxo. Sí. Ay, ay,
mucho misterio en tus ojos. Voy a
dejar hasta que venga el primer shade del corte que me encanta cuando sí frena. Ay, ay,
mucha chispa en tu cerebro loco.
Esta parte me encanta como frena.
Sí.
Queda la guitarra. Detalle, sacar el bajo ya te cambia.
Porque hace que se noten más los arreglitos sí de la guitarra.
Ahí vuelve. Bueno, el título.
Pero además, perdón, en ese sí pasaje que queda sola la viola, le dan un poco de distorsión.
Sí, suena más sucia la guitarra. El título hace referencia a la tapa del disco anterior, que era Bang Bang Estás Liquidado, donde Rocambole había tomado como referencia un cuadro famoso de Goya, que era un fusilamiento que hubo en no sé qué, tantos quilombos que hubo en España. Solo que a los que fusilaban en ese cuadro los convirtió en miembros de la Cruz Roja.
Ah, ok.
Luego la tapa de Bang Bang, hay un montón de gente que está así y están todos con el
cosa de la Cruz Roja, verdad.
En esta vieja cultura frita.
Qué bueno ese cambio.
Otra cosa que hacen mucho es, por ejemplo, acá cambiaron este cambio y fueron con la guitarra. Y creo que después lo hacen de vuelta y va el saxo en vez de la guitarra. Casi todos los solos de Sky los puedes cantar. Eso es lo que me encanta también.
Es muy bueno Sky.
Sí.
Es muy bueno.
Y es muy buen gusto.
Y es muy él.
Y suena a Sky. Bueno, hay una frase. Dice que el indio tiene frasecitas cantando que te pegan. Este tema tiene una frase que me encanta, que creo que viene ahora.
Apartando a golpes tus dolores.
Cierra ahora con otro.
Vas a ser el más premiado de la morgue.
Muy bueno.
Lo que sí, unas cosas muy divertidas es hablar con un ricotero intransigente.
De lo que interpreta. Sí,
es bueno, muy gracioso.
Sí.
Yo he tenido cruces. No cruces poner en discusiones, era simplemente sentarme y escucharlo hablar y cagarme de risa.
Sí, sí, sí.
Había gente devota, viste, doctrinaria.
Sí, sí, sí. Había uno que era.
Y aparte, no hay una línea, o sea, no es que todos piensan lo mismo. Todos piensan distinto, no, pero todos tienen razón.
Sí, sí. Los fanatismos son muy peligrosos.
Están los pro-políticos, los pro-droga, los pro-sexo. Pero había uno que era el primo de un compañero mío de laburo, que nos habíamos hecho amigotes, y toda una noche.
Escuchando las interpretaciones.
Todas eran de droga. Todas.
Sí.
Era buenísimo. Y el chabón te decía, bueno, porque acá dice esto. No, y acá lo que quiere decir es.
Claro. Bueno, como en Alcant, pasaba más o menos lo mismo. Que había uno que había escrito, bueno, acá por oposición quiso decir tal cosa. Sí, bueno.
No, es que yo me imagino como que está toda esa gente hablando. Y hay un banquito donde se sienta la gente que solamente quiere mirar a los boludos hablando, ¿no? Y te sentás vos, de repente estás dos, y de repente, un buen día, mirás para el costado y lo tenés al indio mirando a los boludos, opinando de lo que escribió.
Cagándose la risa.
Y sientes, estos son todos unos boludos.
Sí. A veces acá fue a la otra parte, sí, pero ahora fue un saxo. Te encanará un crono.
Te encanará un Robocop sin ley, no.
El Robocop sin ley, el Duranga. No, porque la droga.
Muy lindo el saxo, ¿eh?
Chrono Rock hecho en Detroit. Bueno, y viene.
Lo peor es que nosotros estamos entendiendo las letras, pero yo por lo menos no las entiendo.
No, yo no las entiendo.
No entiendo nada.
¿Eh? Y si viste uno, ¿quién las está entendiendo?
Pero me refiero a que vos decís, bueno, está en castellano, podés cantarlas, podés...
Pero claro, estamos entendiendo las palabras.
Es pero decir, no, vos, sí, vos repetís, pero no entendés lo que está diciendo. Es decir...
No, entendés una oración, pero si la letra sí entera, ¿de qué carajo habla? ¿Entendés?
Claro.
Bueno, esta que viene
como
ahora...
Como la que viene ahora, por ejemplo.
Bueno, la que viene ahora, que es creo que es uno de los temas más populares a nivel, saliendo bueno, del boludo, mundo
pero
ricotero.
Pero es como las letras, no sé, de Mulet, boludo. No tiene ningún sentido.
Claro, claro. Bueno, pero estamos hablando de algo que lo conocemos un poquito más.
Pero es lo mismo, hay gente que canta cosas que sin sentido.
Yo he cantado tantas cosas sin sentido. Bueno. He escrito letras sin sentido.
Una antiparra va. Claro.
Este creo que es el tema más popular.
De pasan los hombres.
Probablemente, no sé si será el más escuchado en Spotify, pero anda por ahí.
Sí. ¿Cuál? Y tiene 50.000.
Lo bueno de esto es que este es un tema donde el indio sí dijo. Uno de los pocos temas donde el indio sí dijo de qué trata la letra. Y
de,
en verdad...
De una antiparra. Que va.
Una antiparra que iba caminando.
Era por así ahí de simple.
Era así simple. Hay una antiparra que...
Ya. Bueno, básicamente lo que dijo el indio es que en este tema lo que habla es de una piba... que está muy empoderada, o sea, como diciendo, los chabones se hacen todos los machitos, pero las minas las tienen re clara y los dan vuelta a los pibes.
Hasta que dice que las minitas aman los payasos y la pasta de campeón, en otro tema.
En otro, sí, pero está hablando de otro tipo de mina ahí. Acá él dice, estoy hablando de una piba que está...
Rapaz.
Claro, y el pibe es un perejil, que de claro. hecho esta tipa vino a consolarte, porque la tiene mucho más clara que vos, está mucho más arriba.
Más arriba.
Y toda la letra habla de eso.
De una antiparra va. Un poco de amor francés y empieza así.
Vamos la
vida. Obviamente,
redó.
Vamos la vida.
Cowbell.
Una antiparra paz. ¿Cómo te
vas?
Nunca más voy a escuchar una antiparra paz. Nunca más.
Una antiparra vas.
Una antiparra vas.
Una antiparra vas.
Un poco de amor francés no muerde.
Esto lo bailábamos en Pilar Ranch.
Toda la fiesta de mi secundaria estaba ahí.
Siempre. Esta es la que viene.
Bueno, con esto de Vamos los Redón, yo tuve una discusión. No show.
Sí.
Yo que no iba a ir a las fiestas, yo de colegio, porque yo quería quedarme en mi casa jugando al Civilization 2. Pero que mi hermano escuchaba mucho esto y este disco. Yo no escuchaba los Redondos, mi hermano escuchaba y yo
por osmosis.
Y mi mamá decía, vamos los Redondos, decía, vamos los Redondos. Y yo en una fiesta que estaba así, salió el tema y dije, bueno, vamos los Redondos. Y viene uno y me dice con cara como preocupado, no, es vamos los Redondos. Y yo, bueno, sí, mi hermano, no sé, los Redondos, que a mi hermano le guste, dice los Redondos. Y el chavo se me pone a explicar y es como, era como flaco.
No me interesa en absoluto lo que
tipo,
me estás diciendo.
Yo me quedo en mi casa jugando a la computadora y vos sos más incogible que yo. La puta que te parió, boludo.
Pero los redó.
Bueno, ahí pasó un solito muy lindo.
Muy lindo.
Perdón,
pero igual lo escucharon todos.
¿Alguna vez escuchó?
Y en el final, en vez del solo guitarra, va a venir el solo saxo.
El solo saxo.
Ahora, qué inconfundible ahora, ese riff, boludo. Sí.
Es un gran creador de riff. Okay. Y ahora viene una frase que me encanta, que es el lujo es vulgaridad. Que la frase es de Borges.
Ah, mira.
Por eso él dice, disco y me conquistó.
Claro, porque lee Borges.
Claro. Lo usaron Borges y Julio Casares, que eran amigos y escribían juntos.
De esa miel no comen las hormigas.
De esa miel no comen. No es para cualquiera esta mina.
Bueno, una antiparra
va.
Una
antiparra
va.
Vas.
No, es la segunda vez y le va. No sé, pero no se escucha la S.
Y ahora me encanta cómo sale de esta parte al saxo.
Al saxo.
Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe.
Hay dos saxos.
Hay dos saxos, sí.
Uno grave y uno.
Un
viola ahí, ¿escuchá de fondo?
Apoyando.
Muy bueno.
Cierra con un moño el tema.
Muy bien.
Cuando grabaron esto, estos ya eran.
Ya eran los Redondos.
O sea, tenían toda la producción que querían. Escucho,
lo voy a contar en la otra vez que lo traiga, pero ya habían tocado en obras. Okay.
Primer rock and roll.
Primer rock. Esto sí es un rock,
rock and roll. Rock and roll.
Que a mí es el tema que menos me gusta del disco. Pues los rock and roll me aburren. Pero
y está muy quemado.
Pero te pelea al top 3 de los más famosos de los Redondos.
Pero está entre los más famosos de los Redondos. Y es el único tema. Todos los temas de los Redondos son de El Indio y de Sky. Uh-huh. Y cada tanto aparece algún tema donde Semilla Bucharelli, el bajista, participa en la composición. Este es el único tema de este disco donde Semilla es coautor.
Mirá qué bien. Mi perro Dinamita.
Bueno, hay muchas teorías sobre de qué es
el perro Dinamita. Este es el tema que estábamos bailando con Luchi.
Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo.
Otra que cerveza.
A lo bobo.
A lo bobo.
Es el que lo dice en francés.
Ah, ok.
Algunos dicen que está hablando de las banditas que medio los querían empezar a imitar.
Ah, ¿sí?
Y esos son los del perrito. El perro Dinamita.
Dinamita.
Nosotros corren recuperando palito, corriendo a lo bobo.
A lo bobo.
A lo bobo. Pero es una de las interpretaciones. Sí. No sé. Y otra cosa que yo disfruté mucho en ese momento cuando salió este disco. Este disco se compraba a la gente que nunca había escuchado Los Redondos.
Sí. Ajá.
Era el disco donde...
Sí, que salía en todos lados. Que había programas, cortinas de tele.
Lo usaban por todos lados.
Este tema era que estaba en todos lados, boludo.
Y el ricotero... El ricotero histórico, termo, se quería matar.
Claro.
Y yo la disfrutaba tanto.
Porque están invadiendo...
Claro. No, no, es no, mía es la banda.
Es mía la banda, claro.
No, chabón, no es...
Chupala, boludo.
Ya había empezado en esta época la famosa misa
ricotera. La misa ricotera es en los 90, pero es después.
Después.
96, 97.
Cuando empezaron los recitales de estadio, ahí empezó. Sí, sí, sí.
Ah, ok.
O sea, igualmente era bastante secta.
Fue post-Bulacio, ¿no?
Claro, Bulacio fue en la presentación de este disco.
¿En el 96 no fue?
No, 91. Bulacio fue en obras, en las presentaciones de la
música. Tienes razón, ¿verdad? Tienes razón.
Pero ya de obras tuvieron que saltar estadios. Sí. Claro. No había lugar para...
A los fanáticos.
Cuando ves ese recital del Indio que hizo en Mendoza. Sí, pero uno que hizo en Mendoza
hace,
que está filmado.
¿Pre-pandemia?
No, fue hace mucho.
Es el Rock in Rio, boludo.
Era Rock in Rio.
Son 300.000 personas, boludo.
Era todo un campo y veías para afuera y cada tanto un poste con parlantes para que llegue el sonido. Cuando llega el sonido atrás.
Mirá vos.
Y esto, un mar de gente.
Increíble, sí.
Y toca Sky y van 500 personas.
Sí.
Y lo escuchás y suena a Los Redondos.
Claro.
Sky. El sonido de Los Redondos lo tiene Sky.
Claro.
Bueno.
Llegamos a
mi tema preferido. ¿Pero por qué?
Porque es un tango. No, a mí me gusta porque me gusta la letra, me gusta.
¿Vos le cambiás la voz del Indio por sax? McPherson y es un tema de Madness.
No lo había pensado, a ver, pero puede ser.
Es un tema
es un
de Madness.
Tango, ¿eh?
Para mí es un tema de Madness.
Pero ellos se llama Blues de la Artillería porque es el tema donde el Indio tira con todo a Enrique Sims.
Ah, ok.
Este tema es uno de los dos temas que están en este disco dedicados a su ex amigo y colaborador, okay, Enrique Sims. Y lo destroza.
Mirá vos.
Pero lo destroza.
Ah, no presté atención a la letra. Pero para no,
tuve que leer una interpretación porque hay cosas que se me escapan.
Claro.
Pero dale.
Vamos con Blues de la Artillería.
Es un tango. Los pianos vitales son...
Hay mucho. Más adelante se va a entender lo de Madness.
No, entiendo.
De la época de Mad Not Mad, ¿viste? ¿O?
Que ya no hacían acá.
Sí.
Saxo es buenísimo.
Muy bueno.
Es el tema más elaborado.
Sí, sí. Del disco, sí.
Sos el as del Club París.
Y acá ya viene el primer palo.
fusion no es el rock, 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 rock. Cierran los bares, ¿por dónde van?
Tu breto, que es el sobre todo, o siempre van con todo.
Tu breto y tus ojos grises. Yo no soy de aconsejar. Pero estás jodiendo al
el chabón persona. Vendía droga. Era también, traficaba.
Era dealer.
Chick dealer. Y los bares, jodía a la gente, pues hacía su negocio en claro. Los bares donde iba.
Que te quito el sueño, el sueño. Pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija.
Muy buena, vale.
Delir el dealer sin freno. Del Club París.
Muy buen tema,
Tremendo.
No, aparte es como el contraste con el tema anterior, ¿no?
Claro, es que venís de un rock and roll cuadrado y...
El acento del barrio te sale mal.
Indio Solari como cantante.
Bueno, lo odiaba.
A mí me encanta.
Y ahora lo amo. Pero fue...
Más
consigo en la bodega. ¿Cuál es tu charter? ¿Cuál es? Sos un aristócrata de cotillo.
Pues aún se la daba ínfula de que era un crack, era un as.
Las voces de están. ¿Eh? En las voces está él solo cantando.
Sí, si hay otra voz, siempre es él.
Sí, 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 ahí se dobla poco
más. Siempre él.
Siempre él.
Muy bueno, boludo. Además, la guitarra también se escucha muy bien, es muy clean, ¿viste?
Sí,
muy,
sí, sí. Muy clima.
Muy clima, muy, sí.
Esos cornetazos, sí, con, sí, el saxo. Y los floreos del piano todo el, sí, tiempo.
Cierran los bares, ¿por dónde vas?
Es un tema con mucha fuerza, me encanta.
Y te quita el sueño, el sueño.
Lo que tiene el Indio es que lo escuchás al instante, te das cuenta que es él.
Sí, obvio.
Tiene una un personalidad.
Segundo. Que siempre, sea bueno o mala la voz, siempre es bueno para identificar.
Sí, es, sí, como, sí. Es como un poco lo que decías de los Ramones. Es una voz que en esta banda funciona a la perfección. Y pero no, si la pones en cualquier otra... Es
hace
un...
agua. Sí, hace, sí, agua. La cuenta.
Muy lindo tema.
Y también es evidente cuando alguien lo quiere copiar. Es
bueno,
como...
Uy, bueno. El de Pierre, boludo.
No.
¿Cómo? Juro que me genera violencia las bandas ricoteras. Los hijos.
Los hijos ricoteros.
Claro, es como cuando Papo dice: buscate un empleo honesto, claro, boludo. Dale, boludo.
Hace otra música, ya está.
Este fue el último tema del lado A.
Este era el último tema del lado 1.
Sí.
En el vinilo y en el cassette. El tema que viene ahora no estaba ni en el vinilo ni en el cassette.
¿Ah, no?
Solo está en el CD.
Mira vos, tarea fina.
Así que yo tardé un tiempito en escucharlo. No sabía que existía.
Bien, vamos con tarea fina.
Qué ruido horrible cuando te pasaba eso. No te prendía.
Es un tema más cool. Sí.
Podría ser un tema de Soda Stereo, como empieza.
Hasta que... Bueno, sí. Y acá se ricotea.
Quemando la turbina, te escapas.
Muy bien el bajo, ¿eh?
El bajo es sencillo, pero toca lo que hay que tocar.
Lo que hay que tocar, llena bien.
La base no son muy virtuosos.
Sí.
ni Semilla ni Sidoti, pero viste que lo decís, es la base para esta banda.
Funciona.
Es la base para esta banda. Fumando en la oscuridad. De hecho, yo escucho a veces la banda del Indio, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que es una banda del carajo, porque son todos músicos del carajo. Y suenan muy bien, pero cuando hacen los temas Los Redondos, son demasiado buenos, los chavos no se complican.
Claro, claro, claro.
Le, no, no, no. Le falta el barrio.
Le falta
la humanización.
Exacto. Son muy buenos.
Claro.
De hecho, han pasado músicos muy grosos por la banda del Indio.
Ah, ¿sí?
Muchos músicos de Cerati.
Mira. En este tema es donde toca Robinson, ¿no?
Sí, en el final hay un arreglo de armónica.
Lindo este acorde. Muy bueno.
El saxo va metiendo esos licks sí, atrás.
Sí, sí. Muy buen gusto.
Y está la armónica. Armónica.
Uy. Lo vi a Sandy que iba a hablar.
Ya viene el arreglito de viola.
Me gusta el bajo.
Esto no es rock and roll, bro.
¿Eh?
Esto no es rock.
Es el largo brazo del pop.
Enorme.
Del pop rock.
Esta letra también es bastante sencilla, pues es el chabón que se quiso levantar una mina que era mucho más, mucho, muy arriba del nivel de él.
De su escala.
Y tuvo un buen rato con ella, pero la mina se cansó y se fue con uno que le dio más plata. Básicamente habla de eso. Y la verdad que en vivo sonaban igual, salvo bueno, los temas donde faltaba una guitarra.
Claro.
Igualmente se calentaba Sky en llenar.
¿Y podía?
Y quedaba bien. Faltaba un poquito. Yo creo que debe haber sido mucho mejor verlos con dos violas.
¿Y con el tecladista quién era? ¿Te acordás?
No había tecladista.
No, ¿en vivo no?
No. Yo las dos veces que los vi en vivo no había tecladista.
Qué bárbaro. Bueno, buscaban temas
que final quizás... está lindo con la armónica.
¿Y cómo hacían para tocar, por ejemplo, el pibe de los astilleros en vivo?
No, quizá no lo hacían. Por eso decía...
De hecho, el pibe de los astilleros...
¿Tiene piano por todos lados? ¿Quién tocaba?
¿Tiene mucho piano el pibe de los astilleros?
Sí, está el piano estilo Madness que decía Ángel,
¿de
verdad?
No, ese es el blues de la artillería.
Perdón, ese.
Ah, no sé. Yo ya no los veía en esta época en vivo.
No, creo que lo... Quizá buscaban temas que no tenían demasiado piano.
Tenían demasiado repertorio. Para... Sí. Bueno, este es un tema que lo usaron muchísimo para abrir shows.
Bien, el pibe de los astilleros.
Clásico.
Empieza así. Y no tema también. El tema más sumo.
Fue unos meses a caseros y su estrato roja. Se hizo el torbellino.
Algunos dicen que por esa frase que está dedicada a Sky.
No escuché qué dijo.
Fue unos meses a caseros y su estrato roja se hizo el torbellino que hoy suena en la radio.
Ah, mira.
Pues tocaba mucho tiempo con un estrato con roja. Sky. Y según dice, ya empieza, viste.
Sí,
la familia de él tenía mito. Un campo en caseros. Pero acá ya te tira esta frase. Y ¿qué mierda es una rana
la
rubia?
La rana rubia. La gana, boludo. Ah, boludo, está re claro. Fumate un caño y después fíjate.
Y le buscan. A cada frase le buscan su...
La explicación.
Sí. Muy gracioso. El tema no tiene estribillo, pero el estribillo es esto, porque la gente canta esto.
El riff de guitarra.
Esto podría ser un estribillo, pero no, es como un puente.
Sí. Aparte es como... Es el pecado del pop de hacer un estribillo que sea muy abajo.
Claro, no puede ser estribillo.
No puede ser.
Y vuelve al...
Y acá está lo que decías de cantar la guitarra. Sí. ¿No? Son cantables los solos.
De hecho,
los solos.
Los astilleros nunca se rendían. Un palacete por un par de días.
Ahora, qué raro meter el pibe de los astilleros en medio de la letra y queda perfecto.
A mí jamás se me ocurriría meter el pibe de los astilleros en una canción.
Lindo esto. Lindo.
Cambio total. Que fue otro lado. Fue una parte C.
Bueno, pero esto es pop, ¿sabes por qué? Porque si tiene trompeta no es rock.
Fue por una lluvia que realmente
moría. Lo dijo el
gran Ricardo Diez.
Hay que ver a quién le damos la importancia, ¿no? De las cosas.
Pero,
no, no, pero igual te respeto tú.
Me chupa huevo.
te escupo, mira que te escupo.
Algunos han dicho que la letra sobre Monzón también. A ese nivel llega.
Libre de interpretación.
Ciertos reyes no viajan en camello.
Muy bien.
No sé qué diga, pero está bueno.
Pero está muy buena, sí.
Escuchemos un poco que quiero morder.
Hay unas voces atrás.
Unos grititos. Al principio también. No es una frenada.
Dos viejos.
Es Iron Maiden.
Iron Maiden, sí.
O sea, el recurso es el mismo. Es otro género musical.
Y ahora hay tres violas.
Pues está la que está haciendo la rítmica. Igual. Termina muy bien. Este tema me encanta. Este sí es mucho más rockero, el que viene ahora.
Claro. Nueva Roma.
Nueva Roma. Acá hay armónica, pero la toca Satio Dau.
Bien.
Mi vieja crió un idiota de corazón lunático. Dicen mil rock and roll.
Me gusta mucho cómo articula las palabras.
Como el decir.
Sí, sí, el mi vieja. Muy bueno.
Perro. Se lo cura. Como ahí se cura un perro. Dicen mil rock and rolls por los satélites.
Y el estribillo es loquísimo.
Estribillo.
Es rarísimo. Todo con la bajada.
Sí. Con la nota disonante.
Esta guitarra es Jaime Ganda. Esto es re Inglaterra post-punk.
El bajo, sí. Mirá acá.
Como que es un disco que supo reunir muy bien las ondas de ese año, ¿no? Hay un poco de rock, hay un poco de metal, hay un poco de post-punk.
Sí. Los primeros redondos eran una banda que tenía mucho
reggae,
post-punk.
Hay reggae.
Funk.
Sí. Locura de locuras, porfiar ahí dados trucados.
Entonces, esa última vuelta tirando licks con la guitarra. Esa nota de armónica me encanta, es la misma, ¿no?
Sí. Y es raro porque los armoniquistas suelen meter demasiado que cansan.
Pero este no es armoniquista.
Por eso.
Entonces queda buenísimo. Bueno, podrías hacer con un teclado ese efecto.
Tal cual.
Pasan ahí volando el mundo. Dicen mil rock and rolls por los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites.
Las apariciones del saxo siempre son muy buenas. Son muy buenas.
Muy buen gusto, claro. David. Acá le dan un poquito más de
vuelo.
aparte con el vibrato y todo. ¡Ya está!
Ahí queda el...
Bueno, y aparte, bien, este tipo es el único que te puede meter ese vibrato horrible, rapidísimo, y que
y
queda.
Y que quede. Queda.
Queda.
¡Ya está!
Viene el segundo palazo para Enrique Sims.
Ah, ok. Sí, porque mete unas frases muy interesantes.
Salando
la bueno, serie. Ya con el, con el título es suficiente. Salando
se
la
ve
serie.
Que había quedado muy caliente el indio. Sí. Epa, medio progreso, ¿eh? Arranca, no arranca del 1, arranca como...
Sí. Me encanta el fraseo, me encanta. Muy bien este tema. Tiene varias partes, ¿eh?
Sí, la otra. Yo escucho tanto post-punk inglés.
Sí, hay mucho.
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el saxo hace que me suene mucho a los Psychedelic Furs. Claro. Era una banda de post-punk que tenía saxofonista.
Claro.
Y lo usaban igual. Como fuese otro guitarrista.
No, también puedes pensar que son los Redondos que se copiaron de todos esos, sino al revés, porque afuera de Argentina no lo conoce nadie.
Claro. Que seguro, yo creo que Sky, sobre todo, que era el que hacía más las músicas, escuchaba mucho, mucha música inglesa de los 70.
Sí, y de las bandas poco conocidas, porque de ahí sacas buenos recursos que aparte nadie.
¿Qué es lo que hacía Cerati?
Obvio. ¿Qué es lo que hacen todos los?
Sí. El problema con ellos es que después pasó el tiempo y todo empezó a estar disponible.
Claro,
¿eh?
Claro.
Y empezás a escuchar y dices,
empecé a saber los hilos.
Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por
vengar,
bueno. Y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Salando las heridas.
Esta parte es muy linda.
Jodiste a todo Cristo y más.
Excelente, hola.
Boluditos de la luna. Tipas porno, nazi, luz. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Todos te daban por muerto. Y vos allí en mi remolque sin luz, como un polizón.
Bueno, a mí me lleva mucho también a Madness este tema. Tiene mucho de esa. La etapa tardía de Madness.
No lo había pensado porque sí. no lo fijaba con esa etapa de Madness,
claro.
La verdad.
Es muy parecido.
El Madness es más, un poco más serio.
Claro, el Madness es serio, entre comillas. ¿Serio? Porque los videos eran la misma boludez.
Sí,
claro,
se joda.
Chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos. Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa.
De la época de Rise and Fall, de Mad Not Mad.
En Rise and Fall empieza el cambio fuerte.
El cambio fuerte.
Tal cual.
Y también tienen saxo. Pero peor tocado.
Y la guitarra no es tan buena, no es tan tiene buen gusto, ¿eh?
Es verdad.
Y acá ya va para el final con un solo de bueno, rito, una bajada muy, a mí suena muy Beatle, de los últimos discos de los Beatles. Tipo
sí,
My Guitar Gently Weeps.
Sí.
Con Fortaleza. También.
Pero lo veo más beatlera.
Sí. Sí, bueno, y no hay tanta estirada.
No, pero la base la...
Ah, sí.
La base creo que es la misma de Warming Carson.
Es
nariz hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperar.
Cantada muy sentida, ¿eh?
Sí, 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 la
estás.
Cada palabra la, cada palabra la escupe.
Y el último y tema.
Llegamos al cierre del disco.
Con Queso Ruso.
Que estábamos hablando del año 91, Guerra del Golfo.
La primera guerra televisada.
La primera guerra que se dio por TV. Sí. Por CNN.
Por CNN.
Y ellos generalmente le dan mucha bola al último tema del disco. Era un tema que tenía un poco más de epicidad, ponele.
¿De qué?
El final, epicidad. De
épico. Ah, epicidad.
Maté con esa palabra. Y no la tengo anotada, ¿eh? Sí.
Bien.
A la que te acostumbras, ahora vas comprando perlas pinchas sin chistar. Calles inteligentes, alemanas para armar. Y muchos marines de los mandarines.
Ah, acá dobla la voz.
Sí.
Hace su armonización.
Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo.
Y queda muy bien, ¿eh? Me gusta.
Los marines de los mandarines que cuidan por vos la puerta del nuevo cielo era el ejército de Estados Unidos con sus marines. Los mandarines son. Usa la palabra mandarines por los mandones.
Ah, yo pensé que venía de los chinos.
De chino, no, de los yanquis. Marines de los mandarines que cuidan. Ellos te dicen. Yo no te preocupes que yo estoy para
cuidarte. Yo te estoy para cuidarte, soy el cuidador del mundo.
Cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Me gusta que esta parte la hace con chancha. Y en el final hace un cambio que pasa de la chancha al redo directo.
Y queda bárbaro.
Queda bárbaro.
Es que le da. Lo cambia.
Sí. Y está bien arreglado, buscado ese efecto.
Me di cuenta.
Este solo me encanta también. Medio hendrixiano.
Lo que tiene es que. Por cómo es la guitarra y por cómo es el saxo, casi que podrían ser el mismo instrumento con distinto timbre, eso, pero hacen lo mismo, o sea, cumplen el mismo rol.
El saxo acá es una guitarra más.
Sí.
Claro.
Y después que dejaron de tocar con dos guitarras, el saxo cobró mucho más protagonismo. Antes estaba también, pero.
Hacia licks.
Sí, ahora.
Por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja.
Hoy están muy así las moscas, pero
sí, hoy sí.
Jodiendo todo.
Chupas la fruta sin poder morderla.
Chupas la fruta sin poder morderla. Y ahora otra parte.
Aparte con chorus, ¿viste?
El sí, 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 sí.
Otra tristeza a la que te acostumbras.
Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar. Calles inteligentes,
semanas
para armar. Y muchos marines de los mandarines.
Chancha y redo, ¿no? ¿Qué pasa cuando cambia?
Por vos, las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los.
Que con chancha siempre suena más cortado.
Sí.
Más como que algo va a pasar, sí. Y ahora te lo resuelve.
Ahí va.
Las puertas del nuevo cielo.
Dos, tres, va.
Muchos marines de los mandarines.
Ya no está más la chancha. Ahora va.
Más high
five. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo.
Escuchen a Brufer, muchachos.
¿A quién?
A Brufer.
Ah, bueno. No, yo hablaba de un arreglo hecho con. Se va metiendo más cositas en el final.
Y se va diluyendo la mosca.
Se va yendo la mosca.
Y la sopa.
Para mí, un discazo. Muy no es mi preferido de los redondos, pero pienso un discazo.
¿No es tu preferido?
No.
¿Cuál es tu preferido?
Octubre. Pero Octubre es un disco muy oscuro.
Muy ¿Y por qué no trajiste Octubre?
Porque suena como el orto y es un disco muy oscuro.
Y este ¿Suena me encanta. Como el orto?
Sí.
¿Sí? No me parece.
Para mí sí.
Hablemos de la tapa del disco.
La tapa, las original.
Sí, sí. No la que está en Spotify.
No la berretada que hicieron con el CD.
Ah, a ver, explícanos un
Igual
poco.
Igual salió el CD con la tapa que vos decís.
No, de hecho, si lo das vuelta, está la tapa.
Ah, entonces, claro, mi hermano lo tenía al revés.
Yo lo tenía al revés también. Ah, okay. La mayoría lo poníamos al revés para que quede la tapa verdadera. Obviamente, de Rock and Bole. Es un collage que ocupaba la tapa y la contratapa porque era gatefold.
Sí, era un gatefold. Sí, sí.
¿Era un collage?
Es una especie de collage con cosas. No y sabía. Tengo una explicación del mismo Rocambole sobre la tapa. Él dice, hacía rato que tenía guardado un gato momificado que había encontrado así en un techo. En ese tiempo, Enrique Sims era gran amigo de la banda, en la época que hizo el... Y decidí poner cerdos y peces por la revista donde colaboraba el indio.
Ok.
De hecho, es un cerdo que está con un pez en la boca. Yeah. Estaba también lo de los jubilados comiendo gatos en la Plaza Lavalle. Toda la época de los jubilados que se juntaban en la Plaza Lavalle, sí, para enfrente de tribunales.
Sí, la marcha de los jubilados, los miércoles.
Estaba, sí,
de los
que estaba Norma Pla.
Norma Pla. No llores, señor ministro.
Entonces, incrusté el gato. Que no sé si lo vieron, hay un gato momificado en la
sí,
tapa.
Sí, sí, sí. No me acuerdo.
En esa época ya había abogados diciéndome que podía hacer juicio por las reproducciones. Porque todo el mundo se hacía remeras. Dice, nunca me interesó porque en otros tiempos nosotros nos ganábamos la vida reproduciendo cosas sin autorización.
Mira qué bien.
Y en la parte interna, cuando lo abrías, había una ilustración de una cara medio tenebrosa, de un lado, y del otro había un texto escrito por el indio, firmado por Patricio Rey. Y para el CD, armaron una tapa, la tapa asquerosa que está en... Sí, que es un cuadrado rojo con una foto de lejos de la banda en vivo y el nombre en un angulito abajo a la derecha, que es una porquería. No sé por qué
hicieron. Con una mosca en la O.
Sí, no sé por qué lo hicieron.
Malísimo.
Y bueno, el resto de la historia de Los Redondos...
La contarás otro día.
Cuando traiga otro disco de ellos.
Bien. ¿Tu tema preferido? Ya lo sabemos.
Mi tema preferido es Luz de la Artillería. Pero la verdad, si me gusta mucho... Sacando a Mi Perro Dinamita, me gustan todos mucho.
Chito, ¿por qué no trajiste Octubre?
Ya te dijo, boludo, porque es muy oscuro y suena como el orto.
¿Pero lo vas a traer?
Voy a traer otro.
¿Por qué no trajiste Octubre?
Bueno. ¿Y por qué no trajiste Octubre?
Parece ese. Falta Aldo y los Pasteros Verdes. ¿Y por qué no trajiste
Octubre? ¿Por qué no trajiste? Bueno.
Bueno. Ay, si le gustó este disco.
Ah, ¿de dónde vamos? Me hayan escuchado Octubre. ¿Y por qué no lo trajiste?
No te mando, ni en pedo te mando Octubre. ¿Crees? Si te gustó este, yo iría a un Bayón.
Sí. Un Bayón para el ojo, sí, idiota.
No Bang Bang. Bang, Bang me
a
gusta,
mí pero... Bang Bang no me gusta tanto.
Para mí no es... O sea, es bueno, pero no está al nivel de un Bayón o este, o Octubre.
Bien. Bueno. Bien. ¿Quién
a
va?
Piani, anda vos.
Voy yo. Mi relación con los Redonditos... Con Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. En el año 85...
Capítulo 1.
No los conocía. Sí. En el año 86, una vez. Tampoco. Es decir, los escuché, sabía que existían, pero nunca había escuchado o escuchaba los hits y nada más. Hasta que conocí a un gran amigo, que en paz descanse, Ignacio Aguilar, que lo que hacía era... Bueno, él, gracias a él conocía a Marillion y grandes bandas. Y él hacía un recopilado que se
pues
llamaba...
Marillion no es una gran banda. A Marillion y a grandes bandas.
Y otras grandes bandas. Ah. Y bueno, hacía un compilado en cassette que se, llamaba, Si es conocido es bueno. Y tenía razón. Bueno, y entonces un verano...
Debatible.
Un verano nos fuimos a...
¿Un vegano?
A Mar del Plata. Ah. Y ahí me hizo... Me grabó un compilado de los Redondos de Ricota. Con temas que yo no sé si eran muy conocidos, pero bueno, a mí me... Es decir, conocía los más famosos, pero me acuerdo que estaba... Claro, estaba fanatizado con Superlógico, con... Esperá que no me acuerdo el nombre, de que es de Octubre, que es Divina TV Führer. Bueno...
TV Führer.
Bueno, y... Y me encantaba, realmente me lo sabía de memoria, los cantaba. Pero llegó mi etapa de rock progresivo y
fundamentalista.
A partir de ese momento, es decir, fui hasta el Bayón Y ahí, digamos que es el disco que más me gusta, pero nunca escuché un disco completo de Los Redondos. Y bueno, obviamente cuando salió este disco yo ya estaba totalmente negado a este tipo de música. Y menos cuando empezó todo el tema de la misa ricotera, que la verdad que me rompía las pelotas. Y es más, decidí cerrar completamente la cortina y siempre decir que Los Redondos eran una mierda. Y bueno, cuando trajiste el disco, o cuando más de una vez te había dicho cuándo vas a traer Los Redondos, volví a escuchar estos primeros 5 discos, que son los que tengo más cercanos, y la verdad es que me gusta mucho y me di cuenta de cuánto me gustaba Los Redondos. Fue como un revival de toda esa época. Y este disco lo disfruté mucho. Nunca lo había escuchado. Obviamente
todos los temas.
Había conocido los más conocidos, los bailábamos cuando íbamos a los boliches. Y me sorprendí con el blues de la artillería y Salando las heridas, que son mis temas preferidos. Ubico como el que más me gusta del blues de la artillería. Justamente por el nexo ese con Madness que le siento. Pero la verdad es que siempre... me llamó la atención desde el momento que lo escuché y sobre todo los arreglos que tienen con el saxo que no son habituales en una banda.
Digo, ser saxofonista en una banda así porque tenés laburo todo el tiempo.
Tenés muchas posibilidades.
No estás esperando incluso, que venga el solo.
Claro, tal cual. Hay muchos jeites que dan le dan alma al tema. Sí. Así que fue una muy grata sorpresa. Así que muchas gracias. Y bueno, mi tema preferido.
Blues de la
artillería. Un poco de amor francés. El blues de la artillería.
Uno de crucis.
Yo. Primero tengo una pregunta. ¿Por qué no trajiste Cthulhu?
¡Oh, Dios!
¿Qué cosa esto de los redonditos de ricota, eh? Porque. ¿Querés agua? Toma.
Gracias.
Porque. O sea, es que. A ver. Sí, es un gran disco, obvio. Es un discazo. Sí, sí, sí. Lo querés abordar. Es uno de los discos más famosos de su época.
Rock nacional.
Del rock nacional, de todo lo que quiera, Los Redondos, un fenómeno que cualquier músico tendría envidia de... no sé si tendría envidia, pero querría
llegar
o soñaría con el nivel de repercusión que han tenido estos tipos acá. Habiendo dicho lo dicho, es una banda con la que nunca yo me enganché. Pero creo que tiene que ver con... O sea, con cuándo y cómo la descubrí. O sea, la descubrí cuando ya era mainstream. A ver, yo soy del 83, ¿no? O sea,
claro.
Yo cuando empecé a escuchar música, famosos eran Guns N' Roses, Metallica, ¿eh?
Fines de los 80, principios de los 90.
Principios de los 90, te diría más que nada. Porque a los 7 años, 8 años empecé... O sea, no sé, lo primero que escuchaba era... O sea, a los 5 años...
Lo que sonaba en tu casa.
Yacimel, no sé.
Claro,
qué sé yo.
Cierto.
Pero así como que me empecé a interesar y esto no era tan grande como Metallica o Guns N' Roses o AC/DC.
No.
Y cuando después, sí, por ahí ya estaba más metido en el mainstream más grande, en el 94, 95, 96, la gente que seguía Los Redondos era una gente con la que yo no me identificaba para nada, sino que todo lo contrario. Me sentía completamente...
rechazado.
Sentía rechazo por los ricoteros, sentía rechazo por la por el look de los ricoteros, me parecían todos unos patas sucias. Hippies mugrientos y no sé, y que se querían los Rolling Stones. Y yo escuchaba a los Rolling Stones y decía, pará, esto es música que es buena, no es la poronga que se ponen un chal de blanco y negro y huelen mal, boludo, ¿entendés? Qué sé yo. Entonces como que nunca conecté con la parte del fan y sí conecté con la parte del fan del metal y con todo eso. Entonces yo estaba en otra, ¿viste? Y aparte, a mi hermano esto le encantaba y tenía un montón de estos discos.
Era la banda de tu hermano.
Y era la banda de mi hermano, boludo. No era la mía.
Uno marca, cuando tenés hermanos mayores, marcas libres.
Y no, y como que los ambientes, aparte donde se escuchaba esto como música social, eran ambientes donde yo nunca me gustaba estar, ¿viste? Entonces como que... era una cosa muy asociada con el fútbol, ¿viste? Y con la cultura muy futbolera. Me interesaba una mierda. Así que pasó mucho tiempo hasta que yo empecé a apreciar la música detrás de eso.
Sacándole
toda esa cosa que cuando sos adolescente eso es todo.
Obvio.
O sea, eso está primero que...
Y así que nada, o sea, hoy lo escucho y como lo puedo disfrutar y todo, y me parece realmente excelente, y Sky me parece un genio, y los arreglos son tremendos y todo, pero como que yo nunca lo viví como, no, Los Redondos. Ojo, y tengo amigos, mega amigos, que sí lo vivieron así cuando eran adolescentes, y hoy, con casi 40, se van a verlo, como, no, vamos a la misa ricotera, y por ahí no eso no tiene nada que ver con quienes son hoy, pero van igual porque es como...
¿Cómo le decimos a nuestros oyentes que no son de la Argentina qué es la mesa ricotera?
Bueno, contá un poco eso, qué es la mesa ricotera.
Es difícil de explicar, o sea, básicamente es... pues también eso viene en lo que voy a contar en la próxima que me traiga.
Pero bueno, básicamente es...
La banda empezó a ser mucho más popular de lo que podía aguantar y tuvo que empezar a buscar...
Que lo que podía aguantar cualquier lugar.
Cualquier artista y cualquier lugar.
No solo estadios.
No, daban 10 Rivers, boludo.
Claro, sí. No daban abasto. Aparte de hecho, terminaron separando.
Una cosa que yo quiero contar, que después por ahí, la próxima vez que lo hablemos, lo repetiré, pero es... la casa de mis viejos, donde yo crecí, queda muy cerca de la cancha de River Plate. Entonces, siempre que tocaba una banda, viste, yo veía, aparte todos los domingos que había partido, siempre... Bueno. Yo me acuerdo como si fuera hoy, el día que tocaron la última vez que tocaron Los Redondos en River, el quilombo que se armó.
Sí.
Yo lo vi desde el balcón. Yo vi un camión de la policía volcado por la gente. Sí, yo escuché los tiros. Yo vi, o sea, era un quilombo, era una cosa que era una...
Yo tuve una muy mala experiencia.
Era un campo de batalla, pero que era una cosa que decías, acá puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. No había ley, de ninguna manera había ley.
Voy a contar una cosa que no conté en... Yo dije que lo vi dos veces a Los Redondos. La primera fue en junio del 89, en Halley, que ya presentaban algunos temas de Bang Bang, pero tocaban mucho del Bayón. La segunda vez que los voy a ver es diciembre del 89 en Obras, cuando presentaban Bang Bang Está Liquidado, el disco que sigue. Sí. Hicieron dos obras en el estadio y como no daban abasto, tuvieron que hacer un tercer show en la cancha de hockey afuera, que era muy grande.
Sí.
La única banda que había tocado ahí era Soda Stereo, que había presentado Doble Vida en la cancha de hockey, pues no podía hacerlo.
¿Y ahí es donde arrancó La Pica?
No, La Pica vino okay. En el 91. Voy... Ya era un converso fan de Los Redondos. El primer disco que sacan siendo fan, y voy a ver la presentación del disco. Fue una masacre.
Mirá.
Una masacre no porque murió gente, sino una masacre por el ambiente de violencia que había.
Sí, sí, sí.
La estructura de caños del escenario, se subían, gente se trepaba.
Sí, sí,
una... Yo estaba medio lejos y el escenario veías que hacía así. El show, yo me fui antes que termine. Desde que empezó hasta que yo me fui, lo pararon 7 veces por lo menos, la banda. Lo paraban y empezaban a cagar a puteadas. Pero bájense, la puta que los parió, no, no, claro. Vamos a morir. Sí, aguante Los Redondos, no aguante Los Redondos. Y te juro que era para bajarlos a piedrazos.
Sí.
Y en el público había mucha violencia. No de todo, como siempre, no era todo el mundo.
No era todo el mundo.
Es un grupo, pero ese grupito hace quilombo y parece que todo el mundo está haciendo quilombo. Y vi, había puestos de bebidas en el fondo de la cancha, a los alrededores. Que vendían gaseosa y cerveza.
Sí.
Y vi cómo atacaban uno de esos kioscos, lo desarmaban todo, se afanaban cosas, y después empezaban a revolear las botellas de vidrio por el aire.
Porque sí.
Y a 2 metros mío le pegó la botella de vidrio en la cabeza a uno, una botella de Coca-Cola, y explotó la. O sea, digo, ¿a qué?
Pudo haber sido una tragedia.
Le explotó la botella al chabón.
Claro.
Y cayó desmayado.
Pudo haber sido tu cabeza.
Claro. Y dije, no, me voy a la mierda.
Sí, sí.
Entonces, dije, nunca más los voy a ver y nunca más los fui a ver.
Bueno, a mí me pasó en el 97, 98.
Pero, ¿y eso es cuando no era nadie?
Eso fue cuando empezó. Ese fue, de hecho, buscando información para armar el programa, dicen, esa noche fue cuando empezó el bardo con los ricoteros.
Con los ricoteros. No,
digamos, si lo trasladas a 15 años después.
Ya era institucionalizado.
En Olavarría era.
Olavarría.
Ni siquiera Los Redondos ya, el Indio, que ya es post, ¿no? Es una ciudad, pueblo que vive, no sé, 60.000, 70.000, 100.000 personas, no sé cuánta gente vive. No podemos fijar en Wikipedia, pero de repente hay un día que hay 300.000 personas. O sea, se multiplica por 4 en un día, no te da nada, se rompe todo y es un bardo y te dejan todo hecho mierda.
Sí.
Y aparte, es tanta más gente que es... Si pensabas que en el recital de obras sería imposible de controlar, imagínate con 300.000 personas que están todos resacados aparte.
Sí, sí, sí.
Igual no es todo. Tengo muchos amigos fueron a Mendoza, sí, fueron a La Barría,
pero
fueron
a Tandil. Pero con que haya 10.000 sacados, ya, es un bardo, boludo. Es un bardo, boludo.
Era una manga de langostas.
Totalmente. Bueno, y eso es lo que viví Estaba comentando que yendo al hospital Finoquieto, yo estaba, no era médico todavía, estaba haciendo el practicantado con dos amigos más que estábamos terminando de estudiar la carrera. Íbamos al hospital Finoquieto cruzando el puente Avellaneda. Justo estaban tocaban todos los ricoteros, Racing. Tocaban ahí. Y justo llegamos cuando estaban yendo hacia el recital. Y empezaban, viste, de a 10, de a 15, a agarrar los autos y empezar a zarandearlos. Bueno, uno de esos autos era el mío. Bueno, si ya tenía una mala idea de los ricoteros y de los rondos de ricote, imagínate en ese momento. La pasé, no pasó nada, por suerte. Pero te digo, en ese momento, viste, no sabía qué iba a pasar, no. Sinceramente. Y bueno, por eso tardé tantos años, hasta este año, te diría, a reamigarme con la banda.
Mi problema con la banda es la gente que lo sigue.
Sí. Y ojo, y no sabes cuánta gente cuando le decís, che, tú estás rondando, sí, pero no me van con los ricoteros. Es como una frase.
Somos muchos.
Sí.
Así que, nada, qué sé yo. Fuera de eso, nada, discazo, realmente suena bárbaro.
Estábamos, es verdad, estábamos.
Sí, sí, pero ¿por qué no trajiste octubre, boludo? No.
Claro, boludo.
Lo voy a traer
y es como, realmente, sí. O sea.
Es todo culpa tuya, te voy a caer a trompadas.
Si dejo de lado a los ricoteros, no, wow, boludo, qué gran logro de la música argentina. Claro. Eso diría. Y aparte creo que está todo el condimento de conocer la historia. Porque mucha gente pensó que este era el primero o el segundo disco de Los Redondos y tenían ya como 15 años de carrera. Tipo.
Claro, tardaron muchísimos años en grabar ellos.
Sí.
Casi 10 años.
Uh-huh. Sí, como flema.
Bueno, pero hay una cosa que yo por ahí no remarqué mucho, que siempre fue todo independiente lo de ellos. Sí. Jamás, o sea, no transaban con ninguna ni organización. Si había sido un recital, lo organizaban ellos.
Mm, sí, la negra.
La producción, la negra Poli, la producción era de ellos, los discos los editaban ellos.
Los editaban ellos y eran caros.
Toda la plata, sí, toda la plata la ponían ellos y toda la plata que entraba era 100% era para ellos.
Claro.
Así que bien.
Bueno,
bien.
No sé si 100%, pues eso ya ahí hubo quilombos.
Ah, ¿sí?
Ya vendrá en el próximo capítulo, bueno. Que es más el próximo capítulo es más
jugoso,
más de bardo.
Bien. Buenísimo.
Me encanta.
Lo que no le gusta.
Entonces no traigas octubre.
Y bueno, nada, eso. Y tema favorito, coincido que el mejor en términos de construcción musical es Blues de la Artillería, sin lugar a dudas. Sí. Y tiene esa parte medio sabatesca. Pesadonga, que está buenísima. Pero simplemente para contrariarlos, diría o Nueva Roma o Queso Ruso, que son más al palo, sí. más combativos. Pero
está bien, para que haya otro.
Pero la realidad es que son todos temas, boludo. Son todos buenos.
Es un disco muy parejo.
Bien,
quizás el que menos me gusta estaría Fino.
Es el más blandito. Es el más blando.
Por eso no lo habían puesto.
Por eso lo habían dejado fuera.
Claro. Bueno, como venimos diciendo a nuestros compañeros.
Compañeros oyentes,
pónganos una estrella
el Pocho Apiani.
Spotify.
Cinco, ¿no?
Unas estrellas.
Ah, claro, cinco.
Cinco estrellas. Y bueno,
consideran que valemos las cinco.
Claro, desde ya. Y si quieren ver nuestros videos de estos programas que estamos haciendo, más nuestro nuevo podcast paralelo llamado Ponerrec, que en breve vamos a grabar, pueden suscribirse a patreon.com.
Entran
a aguante.metalprocpop.com y ahí tienen toda la información.
Está todo explicado.
Ahí
está
hay
todo.
Un link a Patreon. Viste que en internet vos podés poner un link a otra cosa.
Claro, nunca entré. Ese es mi peor.
Porque yo estoy.
Yo soy parte. Bueno, mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop y el pop rock. Y me dicen la bestia pop.
Yo soy Cast y soy fanático de brindar con ustedes.
Muy bien. Y para todos aquellos que dicen que esto es solo rock and roll, les dejamos este saludo. Hasta muy prontito, sí, queridos señor. Amigos. Adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.